Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Bien, buenas tardes. Estamos con el penúltimo programa de nuestra temporada, nuestra décima temporada. El próximo programa, día 5 de junio, es el último de esta temporada. Luego ya, como es habitual, volveremos, pues, la fecha más cercana que haya al Día Mundial del Alzheimer, que es este año, cae en domingo, que es 21, pues la fecha más cercana, creo que es 18 jueves, pues el 18 jueves de septiembre estaremos de nuevo con ustedes. Bueno, pues como es habitual, estamos aquí los fijos discontinuos. Mari Carmen, nuestra psicóloga, y este que le habla. Y hoy vamos a hablar un poquito de, ya habitual, que hablemos de los cuidadores, pues aquí de una palabreja que me ha puesto: psicopatología del cuidador. ¿Y eso qué es?
Bueno, buenas tardes, primeramente. La psicopatología del cuidador lo que obedece es a, como muchas veces se está aquí hablando, de cómo, cuáles son los efectos, las consecuencias que se va experimentando en el cuidador principal cuando están sometidos a un estrés crónico, a un estrés a largo plazo. Ya he comentado en anteriores programas que el estrés a corto plazo es un estrés positivo porque te ayuda a responder de manera rápida, por decirlo de alguna manera, ante estímulos ambientales o situaciones de demanda de una manera efectiva. El problema ocurre es cuando ese estrés se hace de forma crónica, es decir, cuando forma parte de tu vida y se hace a largo plazo. ¿Cómo podríamos definir el estrés? Diríamos que el estrés es un desequilibrio sustancial entre las demandas ambientales y la capacidad de respuesta del organismo. Es decir, cuando esas demandas ambientales nos sobrecargan a la respuesta a nuestro organismo, en este caso al ser humano. Desde que existe el mundo, es decir, estamos expuestos a situaciones estresantes. El problema es cuando no utilizamos o no sabemos utilizar estrategias de afrontamiento que son la adecuada. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando estamos con un cuidador principal, que ya en el anterior programa hicimos referencia, que casi siempre se obedece a un patrón de un perfil de una cuidadora, la hija, de una edad entre unos 50 años, 60 años, que en raras ocasiones pues esa carga cae por parte del hijo o por parte de la nuera, aunque, vuelvo a repetir, hay casos. Entonces, llega un momento en el que ese estrés crónico del cuidador principal va a tener una serie de consecuencias. Pero antes quiero hacer una pequeña reflexión porque, por ejemplo, los talleres que se dan en la asociación destinados a los cuidadores, le expliqué la semana pasada que no ha costado mucho, muchísimas críticas destructivas, no constructivas, a los psicólogos demostrar las consecuencias que tiene el estrés a largo plazo cuando se instalan en nuestra propia vida. ¿Y por qué es tan importante? Pues lo voy a explicar de una manera en la que nuestros oyentes de Radio Andújar lo puedan entender. Cuando nosotros estamos sometidos a un estrés crónico, un estrés a largo plazo, se experimentan tres fases. Es decir, se va pasando por tres fases, igual que en cualquier otra enfermedad. Tenemos una fase que es la fase de alarma. En la primera fase de alarma, es decir, van surgiendo consecuencias de la activación del hipotálamo, es decir, una parte del cerebro que lo que hace es mandar la información a eso que experimentamos, esa sustancia que se llama la adrenalina. Es decir, cuando nos encontramos situaciones estresantes, estímulos que, bueno, algunas veces incluso por placer buscamos la adrenalina. Esa adrenalina va marcando una serie de información a ese neurotransmisor que se llama la noradrenalina. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que cuando ese estrés se hace crónico, la fase de alarma, esa adrenalina se activa más de lo normal, va a provocar una serie de cambios en el organismo del cuidador principal irreversibles y van experimentándose una serie de cambios como son la movilización de la defensa del organismo, es decir, se produce una bajada de defensa del organismo que luego va a conllevar una serie de enfermedades que se hacen también crónicas. Aumenta de la frecuencia cardíaca, imaginaros, cuando nos montamos, por ejemplo, cuando llega las atracciones feriales y lo que queremos es que suba nuestro nivel de adrenalina, cómo aumenta el pulso cardíaco, pues bueno, si todo eso lo hacemos de manera crónica, pues imaginaros el nivel de adrenalina. La contracción del bazo, luego aparece también una restricción de la sangre, como consecuencia de ello se produce un aumento de la tensión arterial, se hace a las personas hipertensas. Aumento de la capacidad para respirar. ¿Cuántas veces hablamos con personas que le faltan el aire?
Falta el aire.
Cuando faltan el aire, cuando están hablando, no le falta. Es que verdaderamente es que llega a faltarle el aire. Y luego, más adelante, en otra fase, voy a explicar cómo esas consecuencias de me falta el aire cuando estoy hablando va a provocar otras consecuencias aún más graves en este caso, en nuestros cuidadores principales de las personas que padecen el Alzheimer. Aparece una dilatación de las pupilas, aumento de la coagulación de la sangre y aumento del número de los linfocitos, es decir, las células de nuestro organismo, que son las que se encargan de la defensa de nuestro organismo. ¿Cuál es luego la fase de alarma? Luego tenemos una fase en la que hay una fase de resistencia o adaptación. Es decir, el cuidador pasa por una fase en la que, pues bueno, no puede cambiar la situación y empieza a resignarse. Claro, en esa fase de resistencia o adaptación pasa...
Dime, Antonio. No, es que quería hacerte un inciso sobre lo que estás diciendo, ¿no? Y es que con respecto a los cuidadores, pues cuidadores, cuidadoras, ¿no? Y es que hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que somos personas. Y si por alguna circunstancia uno no se ve capacitado para ser cuidador, no pasa nada. No hay que torturarse, ni castigarse, ni pensar que ha fallado. Es que eres humano.
Efectivamente. Y tampoco ha venido bien esa reflexión porque, mira, la semana pasada una cuidadora de una usuaria nuestra, no es de la familia, sino que estaba contratada como cuidadora, me decía que estaba deseando de que hubiera un taller para los cuidadores este mes porque me preguntaba. Es que llega un momento en el que la persona que estoy cuidando, algunas veces le tengo que hablar con más, es decir, con más genio. Y me siento luego culpable. Entonces le digo, no te tengas que sentir culpable. Digo, porque primero, llega un momento en el que, bueno, pues todo el mundo, todos los días no nos levantamos lo mismo. Pero lo más importante es que tú tienes que hacer, coger una balanza y ver que lo que tú haces con ella está muy alto y que y lo que ha hecho en este caso ha sido, pues, algo muy insignificante y que por supuesto lo ha hecho por su propio beneficio y que llega un momento en el que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, es bueno, pero llega un momento en el que esto hay que hacerlo y punto. Y entonces cuando lo hacen, no hay que sentirse culpable.
Hombre, algunas veces hay que, como yo digo,
por supuesto, siempre contacto.
Hablar con un poquito más de genio, pero
sin llegar...
Manteniendo un nivel.
Sin llegar a la violencia.
Hombre, por supuesto, eso no.
Es lo que hablamos muchas veces. Algunas veces
eso nunca.
Es necesario decir, dar un palmetazo.
Eso. Como pero, a los niños, ¿no?
Pero
hasta
simplemente ya está.
Pero no
para
pasa...
que, en cierto modo, sepan quién es el que ha dado la orden. Pero otra cosa es los gritos, chillidos,
no,
maltrato.
No, eso no.
De eso nada.
Nunca.
O sea,
es decir, hablarle, pues subirle un poco el tono de voz de manera que digas que yo estoy aquí y que haces esto. Eso es muy diferente. Nunca ni maltrato psicológico, ni físico, ni ninguno de esos aspectos. La fase de resistencia y adaptación, bueno, pues es una fase en la que ya el cuidador pues pasa un gran periodo de tiempo en esa fase. Y aparece ya una fase en la que el cuerpo aparece el agotamiento. Se produce una concentración de sodio en el organismo impresionante. Y esa concentración de sodio va a conllevar que esa persona tenga problemas de colesterol, tenga hipertensión. Y estoy hablando solo que se produce todas estas consecuencias por un estrés crónico, por un estrés no controlado. La fase de agotamiento. Pasamos ya a la fase de agotamiento.
Es que cuidar a una persona dependiente, y en este caso con Alzheimer, pues es tela marinera. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tienes también que prepararte. O sea, muchas veces no es solamente el querer cuidar, sino el saber cuidar y el saber cuidarte.
Efectivamente. En la fase de agotamiento, pues bueno, es la que cada vez va apareciendo con más frecuencia. Es decir, pasas toda esa fase anterior y llega a la que ya es la cúpide, la que dice o ya produzco un cambio, un chi en mi organismo o me voy para adelante, sinceramente. El estrés continuo lo que va haciendo que el funcionamiento hormonal vaya liberando una serie de sustancias químicas que van dañando los tejidos, abriendo posibilidades a diferentes enfermedades como las enfermedades psicosomáticas. Estamos hablando de cosas muy, muy, muy serias. Y voy a redactar o a enumerar cuáles son las consecuencias biológicas que provoca el estrés en el cuidador principal. Se produce dolor de cabeza, tic nervioso, temblor, el insomnio, las pesadillas, ansiedad, la pérdida del sentido del humor, boca seca, nudo en la garganta, tensión y dolor muscular. Hiperventilación, aparece la tos, el asma, aparece ardores, indigestión, aparecen vómitos, cólicos, la diarrea, dolores, colitis, aparece la impotencia, amenorrea es la ausencia de en periodo de la mujer de tener la regla, aparece falta de esa regla, que es la amenorrea, la frigidez, la sequedad. Fatiga fácil, es decir, con cualquier cosa eres fácil a estar fatigado. La hipertensión. Eso.
También vamos a aclarar una cosita: que alguien que sea un poco hipocondriaco.
No.
Pues coge todo esto y se lo lleva para él o para ella. No. Hay que decir que todo esto son causas que pueden ocurrir. No quiere decir que vayan a ocurrir todas.
Vamos a ver. No van a ocurrir todas, eso es como...
Pueden, vamos a ver, miren. Pero lo normal es que se den algunas cosas, pueden darse varias, como es natural.
Claro, pero vamos a ver, vamos a aclarar una cosa. Todos los cuidadores principales, es decir, cuidadores que se encargan de estar pendiente del familiar que tiene Alzheimer, no van a sacar todas estas cosas, pero sí vamos a dejar claro que hay que tener en cuenta que ese estrés hay que controlarlo. Eliminarlo no va a eliminar porque tendrías que eliminar a la persona que tiene la enfermedad, eso no lo vamos a hacer. Pero sí tenemos que aprender a controlarlo. Y me dicen en los talleres que cómo aprenden a controlar ese estrés. Y aunque parece complicado, no es tan complicado. Porque lo mismo que se paga o para estar allí su usuario, pues se puede pagar 2 horas para irme a dar una vuelta y hacer gimnasia. O para irme a despejarme, a simplemente conjuntarme con un grupo de amigos. Es decir, ese estrés se puede ir controlando desconectando. Y creo que no es tan complicado, mínimo 1 hora o 2 horas al día, dedicarte a ti sola. Eso es una de las maneras de controlar, por ejemplo, el estrés. O cuando la enfermedad avanza, busca a alguien que te ayude a los cuidados básicos de esa persona.
Estamos hartos de decir que para cuidar bien tienes que empezar cuidándote.
Exactamente.
Y empezar cuidándote es algo de lo que estamos hablando y lo que estamos hartos aquí de repetirlo, ¿no? O sea, es que si tú no te cuidas, probablemente, aunque no te lo creas, llegará un momento en que cuiden mal. porque no está en perfectas condiciones, no está al 100% de lo que requiere este tipo de patología en personas que, bueno, y si la persona que tiene Alzheimer o demencia ya es hiperactiva o un poco violenta, bueno, entonces ya hay que tomarse las cosas con otra calma, ¿no? E insisto, yo lo digo muchas veces aquí, no hay que ser super cuidadora o super cuidador.
No existe. Es que no existe un Superman en este mundo. Existe la ficción, pero la realidad no.
O sea, no hay que ser un super nada. Simplemente, y también hay una cosa. Si no puede, no puede. Y no pasa nada. Y yo creo que no se debe nadie de sentir culpable por eso. Porque ni todo el mundo somos iguales, ni todo el mundo estamos preparados.
Además que cada uno conoce su propio cuerpo. Y tú te das cuenta que esas demandas ambientales que se te están presentando, llega un momento en que puede ser que tu organismo no responda. Puede responder, pero no de manera adecuada. Ni para ti, como persona.
Lo que sí yo creo que vemos, por lo menos yo lo detecto en mi opinión, y ya, ahí, ¿cómo te diría yo? A la hora de intentar aprender cómo puedo cuidar mejor, creo que hay un pasotismo total. Lo siento mucho y lo digo así. O sea, en mis muchos años ya de experiencia en esta asociación, hay un pasotismo total. O sea, se pueden contar con las manos pues, los cuidadores y cuidadoras que habitualmente pues preguntan, se informan y tal y que igual. La mayoría de las veces es al contrario. Pero somos luego, nosotros los que estamos permanentemente informando.
Pero luego te encuentras con muchos ejemplos de muchos casos. Por ejemplo, cuando empezamos esta temporada a dar los talleres a los cuidadores, pues resulta que, claro, hay familias nuevas que pues no saben, ¿no? Los que vienen de atrás, sí. Los que vienen de atrás y van a los talleres. Bueno, el primer día simplemente empecé por vuestros familiares tienen Alzheimer, otros Parkinson, sí, sí. Bueno, pues, ¿y por qué no me explicáis que el Alzheimer? Simplemente le pregunté, pues que pierden la memoria. ¿Y qué conlleva perder la memoria? Porque te encuentras con casos de que no saben que lo que está experimentando su familia son trastornos de conducta. Que la depresión, que la ansiedad, que la desinhibición social, que la irritabilidad, todos esos factores forman parte de trastornos de conducta. Que esos trastornos de conducta están por la consecuencia de la enfermedad del Alzheimer, porque si no, no existirían esos trastornos de conducta porque no habría enfermedad. O te encuentras con casos, ¿y por qué mi familia no habla bien? Oye, pues simplemente porque tiene una enfermedad en la que no le permite hablar. Hay una parte de esa enfermedad que se llama la afasia y que, oye, no puede. Y que esto es progresivo, irreversible y que cada vez va más. ¿O por qué le tengo que decir 500 veces que se lleve el bolso y se lo olvida? Oye, porque es que se te olvida que tiene una enfermedad que se llama Alzheimer. Que esto conlleva esto.
Yo he llegado... Es que algunas veces yo es que no lo entiendo o no la entiendo. Se acuerda de su madre.
Y ahora no se acuerda de...
Se acuerda de su madre y no se acuerda... Es que eso es una consecuencia del Alzheimer.
Efectivamente.
Si te preocupara de saber lo que es la enfermedad, probablemente habría muchas cosas que no te pillarían de sorpresa.
Claro. Y a mí lo que me molesta, en el sentido de que si se están dando, es decir, se oferta para las para las familias que tienen allí a sus familiares los talleres, pues que vayan, que están yendo, afortunadamente están respondiendo este año bien, pero es que hay más personas. Es que no creo que suponga tanto y una hora que se imparte ahora de momento al mes. Y es curioso porque los que están yendo creen, que sus familiares están mejor.
Bueno, vamos a ver. En cierto modo...
Tiene otra estrategia.
Es como te diría yo. En cierto modo es no querer asumir la realidad. O sea, yo veo... Vamos a ver.
Pero están aprendiendo estrategias para ellos.
Claro.
Están mejor con su familia.
Pero ¿qué es lo que pasa? Es que yo lo veo que está mejor o que está mejor... Pero no es en sí eso, está estable.
Eso, y que tú también estás utilizando esa estrategia.
Porque como dice uno de los enunciados, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa. ¿Y qué quiere decir degenerativa?
Que va cada vez más.
Que cada vez va avanzando. Lo único que ocurre es que, bueno, pues con los tratamientos no farmacológicos, todas estas cosas, lo que hacemos es ralentizar, pero no parar. Entonces, claro, a lo mejor estaban en una situación en la casa de que ni se le estimulaba, ni se le hacía nada, ni nada. Bueno, pues estaban, y ahora lo vemos que parece ser que hacen algunas cosas. No, si es que hacen lo que podían hacer, lo que pasa es que no estaban estimulados, que es muy distinto. Entonces, claro, eso, hombre, vamos a ver, y como seres humanos que somos, cualquiera nos gustaría ver que nuestro familiar va mejor.
Claro.
En nuestro subconsciente.
Pero no es eso a lo que yo.
Eso lo pensamos.
Lo que me vengo a referir es que se le enseña una serie de estrategias de afrontamiento, pues que son beneficiosas para ambos, tanto para el que padece la enfermedad como para el cuidado.
Sí, por
que
supuesto.
Eso se imparte. Entonces, que si queremos saber por qué tiene todos estos síntomas que no lo entendemos, hay que ir a los talleres. Y hay que buscar a la psicóloga, que se le expliquen las cosas.
Pero y además es que muchas veces, hasta que hemos cambiado el tablón de anuncios, y es que se me ha olvidado volver a ponerlo. Había un letrero que decía que para hablar con la psicóloga o con la fisio, que se pidiera cita. Y me parece que se están pidiendo la misma cita que cuando estaba el cartel puesto. O sea, ninguna. Entonces, vamos a ver una cosa, no lo acabamos de entender. O sea, ¿cómo ofertamos algo para que usted aprenda, para que usted sepa sobre su familiar y sobre la enfermedad y no se pregunte?
Luego vienen
yo no lo entiendo.
Luego vienen los problemas de, pues bueno, que hoy no sé qué pasa porque está así, es que, claro. Mira, respecto a lo de la depresión, como bien tú has dicho, que bueno, pues la depresión la experimentan todos los cuidadores principales, porque no solo de Alzheimer, familias pues, que le han tocado cuidar a sus mayores no han experimentado la depresión, es decir, va en el organismo en sí de la persona. Pero quiero leer algo que creo que es importante no solo para los cuidadores principales del Alzheimer, sino de cualquier persona que tenga a su cargo. Dice que la depresión es un trastorno cada vez más frecuente en nuestra sociedad. Según la Organización Mundial de la Salud, su prevalencia alcanza el 4% de la población general. En los países desarrollados se estima que un 10 y 20% de la población llega a presentar estados depresivos en alguna época de su vida, llegando a afectar al 50% de los cuidadores psíquicos. De manera universal e independientemente de la cultura, la depresión tiene una prevalencia dos veces mayor en las mujeres que en los hombres. Algunas hipótesis para explicar estas diferencias son los factores hormonales, los efectos del parto y los diferentes agentes del estrés psicosocial para las mujeres respecto de los hombres. Algunas formas de la depresión son genéticas, lo que indica que cierta vulnerabilidad biológica pueden heredarse, es decir, hay personas, que es lo que estábamos antes hablando, que tienen más predisposición genética a desarrollar una enfermedad que otra. Tanto las depresiones graves como las depresiones bipolares son las que obedecen a periodos maníaco-depresivos, ¿vale? Y se dice que es un trastorno bipolar. Existe un componente de carácter genético. Los estudios demuestran que cuanto más joven se padezca una depresión, mayor es la probabilidad de que sus desencadenantes experimenten depresión. Cada vez se sabe más acerca de los factores bioquímicos. La deficiencia de las catecolaminas, alteración de la noradrenalina y la serotonina, y de los factores hormonales, el nivel elevado del cortisol. El cortisol es una hormona que tenemos todo el ser humano y que es la que nos permite que nos levantemos todos los días. Tiene que haber un mínimo nivel de activación, que es la hormona del cortisol, porque si no estaríamos acostados de día y de noche, que podrían estar implicados en la génesis y el mantenimiento de la depresión. Y también se sabe que existen factores de carácter psicosocial, que es a donde voy, que esos son los que podemos controlar los cuidadores. O acontecimientos estresantes que proceden con frecuencia a los primeros episodios del trastorno depresivo, por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido. Una de las teorías propuestas para explicar esta observación es que el estrés que acompaña al primer episodio produce cambios a largo plazo en la biología cerebral, Estos cambios de larga duración pueden ocasionar variaciones en el funcionamiento de diferentes neurotransmisores y sistemas de señales intraneuronales. Mirad, cuando se está sometido a largos periodos de estrés, se produce un efecto bloqueo. ¿Y eso qué quiere decir? que aunque tú no tengas ningún problema por el momento de memoria, el estrés va a hacer que esas conexiones entre las neuronas a largo plazo vayan a verse afectadas. Algunos estudios pues indican que los conflictos familiares pueden afectar a la tasa de la recaída y la adaptación del cuidado depresivo. Mira, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo estar muy concienciada de que yo quiero curarme de una depresión, pero si la familia, si yo soy el cuidador principal y tengo una depresión y la familia, mi entorno a mí no me ayuda, es como si estoy todo de día y de noche estando en un psicólogo o un psiquiatra, porque no sirve de nada las terapias.
Es que también ocurre una cosa, ¿no? Y es que muchas veces cuando lo vemos cuando llegan allí las familias por primera vez, ¿no? Pues cuando te dicen que tu familiar tiene Alzheimer o demencia, pues se te cae el mundo encima, ¿no? Y el ser cuidador yo creo que es que requiere una mentalización y una preparación. Y voy a leer una cosa de Paulo Coelho. Dice, no tenía miedo a las dificultades. Lo que lo asustaba era la obligación de tener que escoger un camino. Escoger un camino significaba abandonar otros. Y es que cuando tienes la mala suerte de que te toca ser cuidador, tienes que priorizar qué camino es el que tienes que coger. Además, por obligación, si quieres, porque no tienes otro y tienes que dejar atrás a otro. O sea, tú sabes que cuidadoras o cuidadores que nos estén escuchando, cuando te toca ser cuidador, hay algo que es prioritario y el resto se queda en un segundo plano. Lo que hay que saber es priorizar.
Efectivamente. A ver, es que la mayoría de la, es que siempre el patrón viene. Mira, hay un círculo vicioso que está el estrés, la ansiedad, la depresión, y volvemos al estrés, volvemos a la ansiedad y volvemos a la depresión. ¿Eso qué quiere decir? Que como tú no controlas el estrés, que es la causa que te está provocando te está provocando ansiedad y depresión. Lo previo al estrés es la ansiedad. Como tú no controlas la ansiedad, cae en una depresión. Y las depresiones hay que tratarlas. Cuanto antes, mejor.
Es que yo creo que es fundamental por lo que te decía. O sea, nadie está preparado para ser cuidador. Nadie. Nadie. O sea, porque en la vida normal, ¿no? O sea, hay alguien que dice, bueno, vale, yo voy a prepararme, voy a hacer unos estudios de lo que sea para atender a personas mayores. Fenómeno. Pero nadie familiarmente está preparado para ser cuidador, aunque hay algo innato, ¿eh? Por esta sociedad machista, siempre habéis sido las mujeres las que habéis cuidado de las personas mayores, de los enfermos y tal. Pero también ese rol, poco a poco, algo va cambiando. Pero nadie está preparado. O sea, por muy rol que tenga asumido de que tú eres una mujer, por centrarnos en lo habitual y que vales para cuidar, nadie está preparado para cuando te dicen tu padre, tu madre, tu marido, tu mujer tiene Alzheimer. Ya tienes que empezar a cambiar muchos chips.
Lo primero que se tiene que cambiar en esos chips, primero es afrontar que tu familia tiene con todo el dolor del corazón. Y otra cosa que es muy importante, porque es que últimamente me está pasando, es que se están desorientando en la casa. Confunde el cuarto de baño con la salita. ¿Cuántas veces hemos dicho que cuando te dicen que un familiar tiene Alzheimer o tiene deterioro cognitivo, hay que adaptar la casa a esta persona? Porque, por ejemplo, indicativos con dibujos, que este es el cuarto de baño, el dibujo del cuarto de baño, que este es el dormitorio, el dibujo del dormitorio, quita alfombra, quita. Pues claro, se desorienta, pues más, claro que se desorienta.
Y no solo eso, sino me gusta mucho, lo digo por si alguien lo quiere, lamentablemente llevamos 10 años de programa y tenemos una biblioteca y nadie ha ido a pedirnos nunca un libro.
Pero claro, bueno, que saben todo.
Pero aquí lo tenemos, Diario de un cuidador, hablando de la desorientación. Dice, es una locura que a una mujer de 75 años, se refiere el que escribe este libro, que es el hijo de una mujer que tiene Alzheimer, que acaba de perder a su esposo tras 55 años de vida en común, intentemos erradicarla de su ambiente, generando un cambio drástico y brusco en su forma de vida y rutina. 3 meses con este hijo, 3 meses con aquel. Uno vive en Barcelona, el otro vive en Granada, el otro vive en Andújar, el otro vive.
Eso es una
desorientación. Entendemos que las circunstancias familiares y personales influyen en todo esto, pero ¿en quién tenemos que pensar primero? ¿En quien padece la enfermedad o en quien va a empezar a sufrirla, que es el cuidador o la cuidadora, porque uno lo padece, pero otro también la sufrimos. Uh-huh. A lo mejor tenemos que no hacernos tanto oídos sordos cuando dicen algunas personas mayores, a los viejos por lo general se nos quiere poco. Lo dejamos aquí, vamos a dar nuestro descansito para tomarnos nuestro penúltimo café y volvemos en 5 minutos.
Saber estar donde los demás me piden que esté. Miedo, no sé bien a qué. Cada día creo un poco más que la edad nos va haciendo callar. Ya no digo tonterías por decir. Me asusta lo que creen de mí. Se ha de hacerme tanto daño lo que guardo en el cajón. Es un regalo al olvido, todos y cada momento que hasta hoy llevaba dentro. No los quiero junto a mí, sino un regalo al olvido. Creía que hacerse mayor otorgaba algo más de control, por lo menos mi caso no es así. Hay cosas que aún no sé decir. Y me confunde la gente al pasar, pánico a encontrarme a alguien y tenerme que parar a saludar. No se me ocurre qué decir. Se ha de hacerme tanto daño lo que guardo en el cajón. Es un regalo al olvido, todos y cada momento que hasta hoy llevaba dentro. No los quiero junto a mí, voy a dejarlos aquí. Mientras salgo a pasear, alguien se los llevará. Y así quizás al volver, puede ser que ya no esté aquí. Iré solo por el callejón, escondiéndome de los demás. Quizás nadie me vea correr. De hacer
con el método de Fumaba y en solo 2 sesiones podrás dejar de fumar. Te recuerdo la efectividad de este método en más del 95% de los casos tratados. El 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco, Fumaba te espera en su stand de calle Ollerías, esquina con Plaza de la Constitución, para darte toda la información que necesites sobre este método que acaba con todo tipo de ansiedad. Es natural, sin contraindicaciones y sin engordar. Te esperan muchas actividades desde su stand informativo y un sorteo presencial de un fin de semana para 2 personas. Con Fumaba dejarás de fumar. Dulce Jesús 31 de Andújar, teléfonos 953-03-3256 y 639-47-2976. Fumaba.es, su web, y su correo fumabaandújar@gmail.com. 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco.
Bien, pues ya nos hemos tomado nuestro cafelito. Hoy estaba en su punto, ¿eh? Hoy estaba de estos días que apetece, porque ni hace frío ni hace calor, y estaba en su punto. Va mejorando la cafetera. La cafetera va mejorando. Bueno, voy a leer una cosita y ahora vamos a comentar otra cosa. Andújar, creo que lo hemos dicho aquí, es ciudad solidaria con el Alzheimer. No, si ustedes recordarán el programa pasado, pues leí una carta que habíamos escrito a los ayuntamientos. Sí. Pues esto que le voy a leer ahora, habíamos pensado también mandárselo a los ayuntamientos de nuestra comarca, pero claro, visto la respuesta, pues la verdad es que estamos en un impas. Dice así: este es el manifiesto de declaración. De la declaración de Sangüesa. Dice: el pasado 18 de mayo, el Ayuntamiento de Sangüesa en Navarra aprobó por unanimidad declararse ciudad solidaria con el Alzheimer, dando así un paso más hacia la consecución de una política de Estado sobre el Alzheimer. Conscientes de que el Alzheimer es el tipo de demencia más prevalente que en la actualidad afecta en España a 3,5 millones de personas entre quienes la sufren y sus familiares cuidadores, consciente de que el Alzheimer es un problema de carácter sociosanitario cuyo principal abordaje se establece en el ámbito familiar, consciente de que todavía no existe tratamiento efectivo ni prevención adecuada que permita paliar los efectos de la enfermedad, conscientes de que la prevalencia de la enfermedad se verá duplicada en los próximos 20 años debido fundamentalmente a la mayor esperanza de vida de la población, conscientes de que los costes directos e indirectos que genera el Alzheimer entre la familia supera los 30.000 euros anuales, conscientes de la escasa dotación de recursos sociosanitarios específicos con que se cuenta para afrontar las necesidades de las personas y familias afectadas, conscientes de que a pesar de las diferentes recomendaciones formuladas desde el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y más recientemente la Organización Mundial de la Salud en España, no existe un plan específico dirigido a paliar los efectos de la enfermedad. Sabedores, en Sangüesa existe una importante incidencia de la enfermedad entre sus vecinos, quienes a falta de recursos específicos han de añadir también las dificultades derivadas de su lejanía con respecto a áreas urbanas de mayor dimensión. Sabedores de que la población local de su ayuntamiento está envejeciendo y que ello conlleva importantes riesgos a la hora de adquirir o padecer una demencia, sobre todo tipo Alzheimer, el ayuntamiento de su localidad quiere hacer constar su preocupación hacia este problema de primera magnitud, declarándose ciudad solidaria con el Alzheimer. De este modo, el ayuntamiento de su localidad, cuando digo localidad me estoy refiriendo a las localidades que pensábamos dirigirle esto, quiere con este gesto institucional servir de ejemplo a otros municipios. Nos han dado un ejemplo hasta ahora maravilloso. Sí, y apoyar a la sensibilización y concienciación de la sociedad. Es lo que le pedíamos en nuestra carta con nuestro programa Rural Alzheimer. Instituciones y políticos sobre este problema sociosanitario de primera magnitud. Declarándose ciudad solidaria con el Alzheimer, el ayuntamiento de su localidad.
apoya la iniciativa liderada por la Alianza por el Alzheimer, que reivindica la puesta en marcha de una política de Estado de Alzheimer. Si deseas unirte a la declaración de Sangüesa y convertir a tu ayuntamiento en ciudad solidaria con el Alzheimer, comunícaselo. Esto nos lo preguntaban a las asociaciones, y hazlo extensible a las ciudades hermanadas con él. Pues yo creo que no somos hermanos, yo creo que somos primos. ¿Eh? Somos primos por intentar preocuparnos de algo que... Pero, ay madre mía, ¿vosotros habéis enterado de todo lo que nos han vendido para el día 25 de mayo? ¿Eh? Ahora, que a algunos le han pegado en toda la boca. ¿Eh? A algunos le han pegado en toda la boca, claro. Y es que, claro, es que no lo entendemos, ¿no? Claro, los recortes, los que dicen que no hacen recortes, pero también hacen algunos, y tal y que cual. Y cuando, a pesar de los recortes, hay una asociación sin ánimo de lucro que nos brindamos a sensibilizar, a dar información, mandamos una carta, no tenemos respuesta, mandamos otra certificada y no tenemos respuesta, hemos decidido declararnos solidarios con estos ayuntamientos porque creemos que tienen Alzheimer. Tienen Alzheimer político.
Pero, gordo,
no se acuerdan nada más que en periodo electoral de contarnos. Vamos a contar mentiras, traslara. ¿Eh? Espérense ustedes ahora que pase el verano, que el año que viene tenemos las municipales. Casi nada lo que nos van a contar. ¿Eh? Nos van a dar el oro y el moro. Algunos van hasta construir centros de día para luego tenerlos cerrados, como también ha ocurrido. Pero claro, eso quedaba muy bonito. El ayuntamiento de tal ha construido una unidad de estancia diurna, un centro de salud, y ahora lo tenemos cerrado porque ni hay dinero, ni hay nada. Pues no lo entendemos. Claro, hay un eslogan del Alzheimer, del Día Mundial del Alzheimer del año 2012, que decía: juntos podemos. Pues joder, Podemos ha dado a todos en la boca esta vez. Así que apretaron los machos, ¿eh? Y bueno, ahora vamos a hablar del caso que tú me has contado de alguien famoso, que es Carmen Sevilla. A ver, cuéntame eso a qué se refiere.
Mira, lo que voy a leer me llamó la atención porque la semana pasada, en la revista que lleva muchísimos años...
En una revista, ¿vale?, de tirada semanal, sí, que tiene mucha tirada y que lleva muchísimos años.
Bueno, pues me sorprendió el caso de... Bueno, Carmen Sevilla está diagnosticada con Alzheimer hace unos 5 años. Bueno, lo voy a leer y ahora después lo vamos a comentar. Vale. Según un amigo de Carmen Sevilla, dice que ayer mismo estuve con ella. Es decir, fue a visitarla y dice, palabras textuales: ayer mismo estuve con ella y cuando nos vemos le entra una alegría increíble. Igual que a mí. Le gusta que la saque a pasear y que le lleve mil hojas y helado de chocolate y vainilla. Y ahora se ha acostumbrado a los pañuelos de papel perfumado con olor a limón. Lo que más le gusta es cuando va a visitarlo por su amiga. Una amiga que se llama Angelina, que es una persona muy buena. Y la lleva al médico y a donde hace falta. Y yo también. Luego otra cosa pone... Carmen está muy bien físicamente, pero su memoria la traiciona. No recuerda a nadie. Aunque curiosamente sí recuerda las letras de las canciones antiguas. Le gusta mucho cantar en casa. Hace una vida muy tranquila. La medicación consigue que duerma muchas horas y que se despierte pues a media mañana. Las señoras que la cuidan le ayudan a levantarse y la sienta en una butaca muy cómoda que tiene al lado de la ventana, con vista al parque y al lado de un templo. Come sobre las 2 de la tarde, cena pronto y se acuesta.
Un buen sistema de estimulación, ¿no?
Entonces, ¿por qué leo esto? Que estaréis preguntando, ¿por qué estás leyendo el caso de esta persona tan conocida, Carmen Sevilla? Pues bueno, porque nuestra estimulación cognitiva, que lo que luchamos por la estimulación cognitiva...
¿Cuántas veces no hemos comentado en este programa... Que no los tengáis sentados viendo la tele, porque no ven la tele, miran la tele.
Y que la medicación, pues claro, la levantan al mediodía y se acuesta tempranico.
Claro, claro, así no da un ruido.
Claro, si es que lo que se habla, vamos a ver, si lo que se quiere es tener a tu familiar tranquilico, esta es la mejor opción, la verdad es que sí, que la mejor opción. Pero claro, si lo que tú quieres tener es una buena calidad de vida y hacer que la enfermedad vaya lo más lenta posible, porque tú fíjate que desde que se le diagnosticó la enfermedad hace 5 años, es que ya está teniendo problemas de movilidad. Cuando con una estimulación cognitiva pasan más años, por media bueno, pasan
y
más años.
Y no solo la estimulación cognitiva, sino estimulación, psicomotricidad, todo, fisioterapia, todas esas cosas que, bueno...
Claro, de los problemas de movilidad me lo imagino porque lo está teniendo.
Porque si se levanta a la una, come a las dos, la sientan y se acuesta tempranito, pues vamos a ver. Me imagino que la llevarán al baño.
Me imagino.
Lo mismo a lo mejor tiene pañales, no lo sabemos.
Luego, pero... según está publicado, pues no... Es cierto, ¿no? Porque que se le diagnosticó a esta mujer apenas ha querido, pues bueno, explicar. Es como que si quisieran ocultar... Pues que padece la enfermedad esta.
Bueno, eso
es decisión,
luego, es decisión de los familiares.
De la familia.
Sí, más que nada, yo
si
creo que...
Lo que no queremos es que esto no es una estimulación. Que esto no es lo que luchamos.
Lo que queremos poner de ejemplo con este caso es que eso no es lo que se debe de hacer.
Efectivamente.
O sea,
que lo hacen, vale, lo pueden hacer.
Cada cual es libre de...
Pero que no es la mejor opción.
De hacer lo que quiera y tal y cual. Porque muchas veces hay algo que está claro... Creemos en el 99,99% de los casos que nadie, ningún familiar, va a querer hacer nada para perjudicar a la persona que padece Alzheimer o demencia. Eso
está claro.
Está fuera de lugar, ¿no?
Pero no es el tratamiento.
Pero claro, ¿qué es lo que ocurre?
Adecuado.
Y tú haces lo que tu conciencia a lo mejor te dicta y tal. Pero claro, personas de cierta relevancia que tienen acceso, hombre, yo sé de algunos casos de personas que dices, bueno, ¿y cómo esta persona, teniendo los estudios que tiene y además de lo que son, ha dado lugar a que su familiar esté en tan corto espacio de tiempo en una fase de deterioro tan avanzada?
Eso mismo, en un periodo tan corto de tiempo, porque deteriorarse se deterioran, pero no es lo mismo, porque en 5 años...
O sea, yo entiendo.
No es normal que tenga ya problemas de movilidad.
Estoy hablando yo de familiar, cuidador. Yo entiendo que se te viene el mundo en lo alto, que es muy duro, que
sí, pero esa fase hay que pasarla.
Que ya, todo el mundo no lo asumimos igual, pero de ahí, a poner un muro y aquí se acabó todo.
Guardar diagnóstico en un cajón que no sabes ni dónde, pues lo
claro,
tiene.
Claro, lamentablemente eso va en detrimento. Si tienes mucho dinero no hay problema, porque puedes poner todos los cuidadores del mundo que quieras. O la metes en una residencia y se acabó la música. Pero si no lo tienes... Si tienes que estar apechugando al pie del cañón, pues la verdad, o sea, el deterioro influye en la persona que tiene la enfermedad y en el familiar que la está cuidando. Es que eso estamos hartos de verlo. Y algunas veces, bueno, pues hemos visto llegar gente desesperada, en peor situación, entre comillas, que quien padecía la enfermedad.
Sí, pero claro, a lo mejor ya es tarde y no podemos hacer, claro. Porque nosotros estimulamos cuando está en una fase leve o moderada, cuando ya está en la siguiente fase, los cuidados básicos en su casa o en una residencia y ya está.
Pero, insistimos, o sea...
Que me sorprendió, bueno, pues, el
no,
tipo de,
no lo, no
de opción
lo entendemos
que han cogido.
Una persona, además, bueno... Es que la estimulación se puede hacer de muchas maneras, ¿no?
A domicilio.
Lo que pasa es que hay que querer hacer las cosas. O sea, yo insisto muchas veces, y a lo mejor ya me van a llamar cansino o pesado o lo que quiera, pero es que cuando oigo algunas veces que dice alguien, es que nadie me ayuda, y yo siempre
pregunto...
¿Tú has
pedido ayuda?
¿Has pedido tu ayuda? ¿O has buscado esa ayuda? Porque no lo entiendo. O sea, muchas veces cuando... hablamos de solidaridad y tal y cual, pero si es que la hay muchas veces la ayuda.
Y allí hablamos nosotros por nuestra asociación, las veces que se nos ha pedido ayuda, los mismos cuidadores, cuando se le presentan, que la mayoría de ellos vienen por problemas de trastorno de conducta que tiene su familia, nunca se le ha dicho, siempre se le ha atendido en la más brevedad posible, siempre.
Muchas veces cuando hacemos, no sé, muchas actividades que en conjunto con los familiares, y hay veces que tenemos la sensación de estar solos, pero vamos a ver, no sé, o sea, personas que tienen X familiares y hacemos algo, algún acto, nadie puede ir, pensar que ellos también lo notan. O sea, es que algunas veces se creen que no se dan cuenta, pero muchas veces encontramos que hay familia, personas que están arropadas por sus familiares y otros que no están solos porque están arropados por nosotros, pero lo detectan. Vamos a ver, que es que tienen Alzheimer, pero siguen estando vivos y tienen sentimientos. Y nosotros lo comprobamos todos los días.
Imagínate si lo detectan, que cuando te viene a entrar, lo primero que lo abre la puerta no están dando dos besos. Yo creo que detectan algo.
Y tiene algunas veces que oír, ¿y cómo a vosotros da besos y a mí no me los da?
¿Será por algo?
Pues qué quieres que te diga. El partido no solo hay que jugarlo, hay que procurar ganarlo también. Entonces analiza por qué a nosotros nos dan besos y a ti no te los dan. O sea, eso lo tienes que analizar tú. No te lo podemos analizar nosotros. Analiza en qué estás fallando. Porque vamos a ver, nosotros allí no hacemos milagros, insisto. Milagros no, todavía no. Lo mismo
no lo hemos hecho.
¿Eh? A lo mejor cualquier día
soy
San Antonio Bendito de la Ribera, pero todavía no lo soy. Ni hay una San Mari Carmen, ni San Natalia, ni Santa Natalia que diga, ni. No. Pero vamos a ver, es que tenemos que analizar muchas cosas. Que es duro, claro que es duro. Pero ¿quién creéis que os está hablando? Alguien que ha pasado por ahí 12 años y medio, de los cuales mi madre, los últimos 6 años y medio, en la cama. Y cuando alguien me dice, es que tú has hecho, perdona, que no, que yo no he hecho nada. Yo he hecho lo que como hijo tenía que hacer.
¿Cuántos años lo ha hecho ella por ti?
Y ya está. No más. O sea, que esto no es. Yo no soy el raro, ni el especial. Los raros y los especiales sois vosotros.
Pero si en la sociedad que estamos, sí era el raro.
No, pues no, yo sigo diciendo.
Porque rompe que, la.
No,
la,
pero no, Mari Carmen, yo sigo diciendo que no soy el raro. Los raros son los que no hacen lo que deben de hacer. Yo he hecho lo que como hijo creía que tenía que hacer.
Pero no a lo normal, insisto.
Sí, sí.
Debe de ser, pero no.
Pero no el raro. No. Tú hazme caso de eso. Sí. No el raro, los raros son los demás. Porque no viven la vida real. La vida real es como te viene. Hombre, a mí me gustaría que me tocara mañana un Euromillones, pero por suerte no, hasta ahora no la he tenido.
Mira, Antonio, que a los padres y que quererlo y respetarlo lo mismo que hayan hecho con nosotros. Y otra cosa, que se irán pues cuando tengan que irse. Que porque digamos cuando llegue, que se irán pues cuando se tengan que ir. Que aquí no, nos vamos cuando nuestra naturaleza, o si somos creyentes, Dios quiera. Ya está.
La frase que yo digo muchas veces, de Alzheimer no se muere, se muere con Alzheimer.
Y cuando llegue su momento.
Bueno, pues aquí lo dejamos ya por hoy, recordándoles que nuestro próximo programa será el día 5 de junio, pues es el último de esta temporada. Y bueno, recordarles que la redifusión de este programa pues la pueden escuchar a partir de las 12 de la noche en Radio Andújar. Y vamos a terminar, como es normal, pues leyendo nuestra habitual poesía. Se titula Nudos desnudos, versos para el Alzheimer. Y la escribió David MacDonald Domínguez. Y dice así: ya conozco esa sonrisa, esa mirada, ese movimiento de tu cabello, esa sombra que se forma tras la reja, esos silencios que me gritan cuando espero a que salga de esa residencia sin salida, donde el olvido se apodera de tus sueños, donde las noches te acicalan con desvelo y el día vuelve a nacer, y tú más joven, o eso crees, y tú menos tú, yo ya lo sé, que no es por ti, que es por él, te arrastra al cautiverio, a la pérdida de tu propio ser. Y el mundo vuelve a girar. Más bien nunca paró. La vida sigue y tú te vas. Aunque aún estás, pero sin estar, al menos tú. Yo ya lo sé, que no es por ti, que es por él.